Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson, y en especial al Cosmer, claro. Y bienvenido Mario otra vez. ¿Cuánto tiempo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Eso tú. La gente ya sabe cómo estoy yo, no le interesa.
Bien. Me haces grabar a unas horas un poco intempestivas. Uno ya es un señor mayor y...
Yo siempre digo que son horas de padre, siempre lo digo. Que la gente quiere grabar a las 8, a las 8 y media, digo siempre, a la hora que yo tengo que duchar a la niña, luego toca dormir, los cuentos, no sé qué. A partir de las 10 se graba, perfecto. Que no te molesta a nadie. Y los vecinos ya están durmiendo, o sea que da igual.
Y no gritamos, no somos.
Y no gritamos, no somos de gritar. No somos... Bueno, yo a veces sí, ¿eh? No, pero no
eres streamer gritón.
No soy streamer gritón, no soy follower. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué tal viento y verdad?
¿Qué tal viento y verdad? Ostras, esta pregunta aquí apuñalada. No, a mí bien. Yo la verdad es que viento y verdad me gustó. Siempre te lo dije. Creo que se le pueden reducir unas pocas páginas. Hay capítulos.
Y a mí que me faltan páginas.
Ya, sí, no, siempre lo has dicho. Pero bueno, para mí fue un punto y aparte interesante en el archivo de las tormentas.
Bueno, vamos a poner
cosas moviditas y entretenidas.
Vamos a poner un poco en contexto. En este capítulo vamos a intentar que no haya spoilers porque vamos a hablar tangencialmente de Viento y Verdad, ¿vale? Por tanto, aunque hayáis... Simplemente ha dicho Mario que lo que le ha parecido Viento y Verdad, no vamos a hablar sobre la trama de Viento y Verdad.
Intentaremos no hacer destripes.
Sí, sí. Y sin caso de haberlos, avisaremos a bombo y platillo, no os preocupéis. ¿Cómo explico este capítulo? Antes de explicar este capítulo, no, que siempre lo hago al final, siempre lo digo. Y aprovecho, cuando está Mario siempre lo hago al principio. Seguidnos. Nos tenéis que seguir, porque no nos seguís. Hay mucha gente que ve los vídeos que no nos sigue. Por favor, suscribíos.
Ayuda mucho.
Suscribíos, si no cuesta nada. Está muy bien porque cada vez somos más, pero suscribíos que no cuesta nada. Botoncito, mira, para un momento. Mario, un momento de silencio. Venga, ya está. Te ha dado tiempo a suscribirte.
Acabamos de abrir Threads.
Iba a decir ahora justamente. También os podéis seguir en muchas redes sociales. Una de ellas, la más nueva, es Threads, que yo no la entiendo, porque para mí es Twitter 3. Tenemos Twitter, Blue Sky y Threads, o sea, Twitter 3.
Twitter ya no existe.
Bueno, para mí es Twitter. De la gente que le llame X, Twitter.
Es como el Prika.
Lo mismo, es el Prika, efectivamente. Y el Simago, que esto no lo entenderá nadie, pero da igual.
Tú y yo sí, ya está, sí, no pasa nada.
Nos podéis seguir en Twitter, en Blue Sky, en Threads, en Instagram, en TikTok. No sé si queda alguna red social.
En YouTube.
Vale. Hemos dejado un momento de silencio para que la gente se suscriba. Yo creo que ya eso es suficiente. Así que seguidnos. No os cuesta nada, seguidnos un poquito. Así os enteráis de cosas, que siempre ponemos noticias interesantes en todos lados. Es interesante.
No solo hablamos de podcast. Le podríamos llamar no solo Cosmere. Ya está, pro.
Se nos va, Mario, se nos va. A ver, ¿cómo explico yo de qué vamos a hablar en este capítulo? Porque es un poco difícil. Cuando le pasé a Mario no sé qué capítulo... Dijo, estuvimos hablando.
La idea del vídeo corto, creo que fue.
Vale.
El vídeo de la semana pasada, ¿sí? No, de hace 2 semanas.
Sí. Cuando le dije a Mario, quiero hacer un vídeo sobre una de las razones por las que creo que no ha terminado de convencer Viento y Verdad al gran público. Y me dijo, ostras, pues podríamos hacer uno y yo no sé ni cómo explicarlo. O sea, no sé, el título del vídeo no sé cuál va a ser. Estoy un poco... Que no sé qué vamos a explicar. Así
pero
que, Mario, por favor.
Semana.
Ya. Mario, explícame un poco de qué vamos a hablar hoy.
A ver, creo que lo resumes bastante bien en el vídeo de. Pues es en el vídeo de hace un par de semanas. Pero básicamente, Viento y Verdad generó unas expectativas que creo que han acabado. Funcionan para que el libro no sé si ha funcionado bien o mal a nivel de ventas, la verdad es que no lo he mirado, pero sí que he detectado o he notado un cambio bastante drástico en cuanto al seguidor de Sanderson en redes sociales, que evidentemente en redes sociales siempre decimos lo mismo. Hace mucho ruido lo negativo y lo positivo queda ocultado, ¿no? Eso como que se viraliza el mal rollo y es lo que parece como que es lo que buscan. Pero la cuestión es que creo que ha habido un cambio de tendencia y que no sé si desde Dragonsteel o desde cualquiera de las múltiples sucursales del señor Sanderson están realmente preocupados por este tema o no. Yo lo estaría. Yo como comunicador y como persona que me dedico a la comunicación, me parece que es un cambio de tendencia, que estamos a un inicio y que debería intentar revertirse ahora que todavía es controlable. Más que nada por eso, ¿no? Porque es una sensación de que nos sentimos, bueno, sentimos, hablo en general, ¿eh? Cuando hablo no sentimos, hablo de una sensación siempre y me pongo en medio, pero hasta cierto punto. Pero sí que se hicieron unas expectativas muy grandes de este libro y eso evidentemente cuando no se ha visto cumplido ha generado un cambio, un rechazo, una crisis de identidad de marca al final, porque estás poniendo como que es, ¿no? Es decir, la marca Sanderson, como que siempre había sido un sello de calidad, un sello de te voy a dar lo que quieres, te voy a dar lo que necesitas y en el tiempo y forma que estás acostumbrado, y de repente ese sello de calidad creo que no es lo que hasta ahora habíamos tenido. Y han empezado a surgir no solo por el tema de Viento y Verdad, sino de otros libros que la gente está diciendo, ya, pero es que esto en Trenza ya empezaba a pasar cosas raras y en Yumi era muy extraño, había el tipo de, como, ¿no? de escritura ya es muy distinto. Y en El Hombre Iluminado ya ni te cuento, ¿no? Entonces, quizás falta algo de transparencia, sería un punto, ¿no? Que a lo mejor pues sabemos que Sanderson no escribe solo, que escribe con ayudantes, pues a lo mejor habría que ser un poco más transparentes o a nivel de cambio el revisor.
Sí. Cuando dice Mario que Sanderson no escribe solo, a ver, gente, no malinterpretéis, que os veo venir. Sanderson escribe sus libros solos, luego tiene beta readers y luego tiene editores, como la gran mayoría de escritores. No nos confundamos, ¿eh?
Sí, sí, quiero decir, evidentemente.
Sí, sí, lo digo, era por matizar, era por matizar, porque ya sabes que...
Has hecho bien en aclarar el punto, pero quiero decir, tiene mucha gente detrás. Al final, probablemente el libro que él escribe al inicio, al libro que acabamos leyendo nosotros...
Está muy podado, sí, sí.
Que me gustaría... O sea, probablemente se parezca un 50%, o sea... Uh-huh. Estoy bastante convencido que un 50% cambia, ¿no? Con lo cual, pues ostras, creo que tendrían que ser un poco más transparentes en ese sentido o intentar explicarlo un poco mejor. Al final tiene muchas vías de comunicación, tiene muchos podcasts ahora mismo el señor Sanderson y no veo que estén trabajando en ese sentido de aclarar estos puntos, ¿no? Creo que hay una crisis de comunicación y de marca. Lo veo muy claro, lo veo clarísimo, tanto en el mercado latino, español, hispano, llámale, sabes, de habla hispánica, me da igual, tanto España como Latinoamérica, como en el mercado sajón, porque de hecho mucha gente de que se queja de que ha cambiado, ¿no? su estilo de escribir, no son los españoles que... Tenemos a Manu detrás, que a lo mejor ha conservado un poco más, ¿no? El estilo de cómo él ha traducido todos los libros, sino que se quejan los sajones porque leen el libro original y notan más ese cambio de estilo a la hora de escribir.
Va a ser un capítulo complicado porque hay mucho tema para hablar. Pero os quiero recordar que Mario trabaja en marketing. Como ha dicho él, se dedica a la comunicación y tal, y es era en esto del marketing. Os recomiendo mucho el libro. No has escrito libros, Mario, creo.
De momento no.
El vídeo que hicimos sobre el anuncio del Kickstarter de Palabras Radiantes, que creo que ahí se ve muy bien, ¿no? Tu trabajo, porque viste como una serie de cosas que la gente normal de a pie no ve y para entender un poco a qué te dedicas, ¿no? Entonces tú me dijiste, creo que un poco para resumir lo que has dicho. Creo que hay una crisis de marca y a lo mejor sería interesante hablarlo. Y me pareció como muy buena idea, ¿no? Porque hablamos directamente del libro en sí y del fandom. Pero claro, como decimos muchas veces, Sanderson no es solo Sanderson. Sanderson es Sanderson y su marca. Dragon Steel, la marca del Cosmer. Entonces, claro, es cierto que cuando tú me lo planteaste, yo le empecé a dar vueltas de ostras, es verdad, y empecé a ver Reddit y empecé a ver los Discords, y hoy ha sucedido una cosa muy curiosa, y es que hoy han hecho como una especie de encuesta en uno de los Reddit, de los Discords, para mostrar como malestar en cuanto a la comunicación. Y me ha parecido muy curioso. Y que tú te hayas dado cuenta de esto, y yo que estoy todo el día ahí metido, no me he dado cuenta hasta que ha pasado esto, me ha parecido magia.
Es que al final...
Bueno,
uno tiene la cabra tira al monte. Profesional, ¿no?
O sea, la cabra tira al monte.
Son cosas que ves y que piensas y que al final... o sea, no estoy de acuerdo con realmente veo la crisis de comunicación y pienso, vaya putada que tienen ahora mismo.
Claro, claro.
Con la marca. Y sinceramente, creo que quien tiene el problema de comunicación, o sea, el problema de marca es Sanderson, o sea, como Brandon Sanderson tiene un problema, y el Cosmere en un segundo plano. Dragon Steel, al final estamos hablando, siempre estamos hablando, Borja, de un. O sea, es cultura pop, es cultura que llega a grandes masas. Y que no puedes controlar, pero al final ellos unos influenciadores que eso sí que van a conocer que es Dragon Steel, que, ¿no? que hay todo alrededor, pero la gran masa que te va a comprar los libros es porque oye referencias. Entonces, si estos grandes referenciadores, como puede ser lo que ha pasado con Alex el Capo, al final Alex el Capo puede tener más o menos razón en su discurso, podemos estar más o menos de acuerdo, pero al final es un gran influenciador. Y es lo que acaba llegando a esas grandes masas. Que esto es una mierda. Porque han puesto una frase que, sacada de contexto, pues es una mierda.
Partamos de que a ti y a mí nos ha gustado mucho el libro.
Sí, 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 totalmente.
Que a lo mejor no es nuestro favorito del Cosmer, pero...
Para mí hay trozos que son eludibles o que se pueden recortar, que pues bueno...
Pero viendo el libro
en global, de rasgos,
a ti y a mí nos ha gustado mucho.
Sí, sí. No es un 5, no es un 5 de 5, pero...
Sí que sí.
Son 4,2.
No es nuestro favorito del Cosmer, pero que está de puta madre.
Ni de archivo con diferencia.
Pero que no pasa nada. Vengo a decir esto porque no os penséis que hacemos este vídeo para venir a criticar ni a Sanderson, ni al libro, ni nada. O sea, queremos hacer un análisis desde fuera, obviamente, de lo que Mario ha notado y que a raíz de que Mario me lo explique, pues yo también decir, ostras, pues es cierto que estoy viendo una tendencia un poco extraña. Debo decir que yo creo que esto, como dice Mario, no empezó con Viento y Verdad, y ni siquiera con los libros de los proyectos secretos. Cuando echo la vista un poco atrás y veo los Kickstarters y veo el merchandising que está vendiendo Sanderson, creo que es cierto que no se está gestionando bien últimamente. Están haciendo... Como a Sanderson le gusta tanto las sorpresas y le gusta tanto hacer cosas y cosas y cosas, hay mucha gente, la gran masa, que se está perdiendo toda esta narrativa fuera de los libros. Y lo están pagando al cabo de muchos meses e incluso de años. De hecho, es una de las quejas que estaban haciendo en este Discord, era que precisamente esto, ¿no? Que los Kickstarters por sorpresa, que todos estos eventos por sorpresa, hacían que no pudieran prepararse para comprar este tipo de material, por ejemplo, o el tema de las cartas, ¿no? Que no les gustaba el... Y un vídeo donde explicamos lo que es las cartas estas que salieron para Nexus. Pues hay mucha gente que está descontenta porque parte de una historia se cuenta a través de las cartas y la gente que no ha ido se lo ha perdido, y si no, tienes que pagar como un sistema de gachas, digamos. O sea, el tema de las cartas al final es, ¿no? Cuando compras cartas Pokémon, pues no te toca nunca el Charizard.
Bueno, a alguien le toca.
Pero... Alguna vez, pero ya me entiendes. No, aquí es con los Heraldos 7, 8 y 9, pues
sí,
la gente que los ha coleccionado...
Pero pero mira, precisamente los Heraldos 7, 8 y 9 te da igual para la historia de Lore, quiero decir, ¿no?
Sí, efectivamente.
al final sí que es coleccionismo, sí. pero para la historia sí. no te afecta, ¿no? Pero sí, al final es el FOMO, es el miedo uh-huh. este a perderte cosas y no saber dónde estás. Entonces, el FOMO utilizado como herramienta puntual está bien, pero sí, está,
claro, es cierto. Igual
está abusando demasiado sin darse cuenta, ¿eh? Creo que sí. incluso lo están haciendo como sorpresas, por la propia sorpresa, sin darse cuenta que realmente están utilizando el FOMO. O están, bueno, sin darse cuenta, o no queriendo creer que están utilizando el FOMO.
Y yo creo que Sanderson, como ha sido fan igual que nosotros, él debe pensar, ostras, yo cuando era fan lo que quería es que sacasen cosas y que me dieran sorpresas y que pudiera participar en cosas, y eso es lo que está dando él. Pero claro, no se está dando cuenta que hay mucha gente que se está quedando fuera, que eso produce un malestar. Y creo que eso es, para mí, una de las primeras razones por las que puede haber una pequeña crisis de marca en ese sentido, porque sí. eso sucede antes de Viento y Verdad, y es cierto. Hay gente con los pines que está muy enfadada porque si alguien quiere conseguir el pin de trenza, por ejemplo, tiene que pagar mucho dinero por él. Si alguien no ha podido comprar suficientes cartas y me está buscando el Heraldo 7, 8 y 9, está pagando mucho dinero. Y por suerte con los libros aún no ha pasado. Pero bueno, también es verdad que el tema de las firmas online... los Leatherbounds, si no compras el libro el minuto que sale, te quedas sin...
Eso al final es coleccionismo.
Entonces... Sí, pero hay gente que no está muy de acuerdo porque además hay otra crisis.
Porque se puede especular después.
Ahí está.
No están de acuerdo con la especulación.
Y además...
Lo que te decía antes, al final esto va... O sea, creo que esto va de... gran población o de un público amplio, ¿vale? El tema de la crisis de marca, porque al final lo que quiere evidentemente es vender más, como todo el mundo, quieres vender más, llegar a más gente para que la para que tu producto sea más popular y al final tener más beneficios.
¿Sí?
O sea, totalmente, o sea, es una empresa al final. Las empresas están para generar dinero, no para hacer... Entonces, el tema de los leatherbounds o de las firmas, pues entiendo que genere malestar, estoy de acuerdo, pero no afecta a la experiencia final del lector general. Entonces, aquí tenemos que diferenciar entre ese lector random o genérico o que le gusta mainstream, que le puede gustar la saga, pero me lo leo y ya está, y me entero de qué va. Y luego está el fan, el true fan, ¿no? Que quiere, pues eso, la Leatherbound, la firma...
Como odio eso, ¿eh? Como odio el true fan, ¿eh? Lo odio mucho.
Bueno,
porque se usa en Star Wars, sí lo odio.
Hardcore, no sé, me da
sí,
lo
sí,
mismo.
Que sí, que
como
sí.
quieras.
No, es solo reflexión.
Ponle el nombre de la etiqueta, me da lo mismo, pero para entendernos todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Que también genera FOMO, que también genera malestar y que también al final ese fan hardcore es el que hablaba al principio que te va, probablemente muchos de ellos sean los que van a hacer el boca a boca a otra gente para que acabe leyendo las novelas. Claro, si a los que son true fans o hardcore fans los tienes enfadados o los tienes desfidelizados, tienes un problema, porque no te van a hacer boca a boca.
Vale. Ahora que hemos llegado a este punto, es decir, ¿por qué crees tú que puede haber pasado esto? Es decir, ¿cuáles son las razones por las que crees que puede haber una crisis de marca? Que lo has dicho antes un poco así en general, pero dame una y analicemos esa una razón. Luego buscamos las otras.
La razón principal... Para mí, creo que ha sido el querer generar demasiada expectativa.
Esto es algo que ya hemos hablado...
En todos los productos. Es el tema de la gestión de la expectativa.
Vale, no solo en el Viento y Verdad, ¿eh?
No, en todo. Al final estás generando una expectativa con las cartas que no se está cumpliendo.
Yeah.
Al final estás generando una expectativa con los Kickstarters que están tardando en llegar. Al final estás generando una expectativa en los juegos del Cosmere RPG y del juego de cartas de Mistborn, que ya veremos cómo sale. Todavía no han salido, espero que salgan bien. Pero
en inglés ha salido el de cartas
y de momento
muy bien.
De momento muy bien. pero el Cosmere RPG está ahí en betas.
Septiembre.
Tiene buena pinta, pero quiero decir, vamos a ver qué pasa. Claro, todas esas historias que se supone que alguna va a ser de lore en el Cosmere RPG, los que, oye, o no les apetezca, o no tengan tiempo, o no puedan porque no cuenten, o porque no encuentren un grupo con el que hacerlo, porque no les apetece hacerlo online, ¿sabes? O sea, ostras, no me apetece.
Sí.
No tengo un grupo con el que hacerlo. Que te lo tienes que leer del. O sea, bueno, no sé. Es lo que te decía, ¿no? Al final estás perdiendo información, y tú también me lo estabas diciendo. Pierdes información que a otros no les va a llegar y pierdes confianza en que el. Ostras, ¿cómo me van a presentar el producto? Entonces, las expectativas que tienes.
Claro, algo que yo valoro positivamente, que es ¿no? el que sea algo multimedia o transmedia.
Sí.
Es verdad que hay mucha gente que no le mola. Eso lo he visto mucho por Twitter, que no le gusta que salga algo que no sea en el libro.
Claro, es que no estamos hablando de que me estés haciendo ahora una serie o unas películas o algo, ¿no? Que me adapten lo que está en el libro, sino que estamos hablando de que se está bifurcando mucho y se está ampliando mucho la mira, ¿no? El punto de mira de por dónde voy a coger la información que es lore, que es canon. Y no es un cómic. De hecho, el cómic, ¿no? Ya nos han dicho, no, esto va a dejar de ser canon. Al final un cómic no puedes leer.
Voy a matizar porque va a venir un Romualdo y me va a decir. La última información que ha dado Sanderson es que él va a intentar que ambos productos sean canon. Pero como todo el mundo sabe, va a cambiar dos cosas en el libro que va a hacer que el cómic sea canon. Pero bueno.
Sí, dejémoslo ahí. Ok. estamos hablando de productos que se consumen de una manera muy distinta. Uh-huh. Y que son probablemente vayan a público que hay público que coincide, que es convergente, ¿no? entre ambos mundos, pero hay público que solo está en los juegos de rol y hay público que solo está en los libros. Entonces, no sé qué estudio de mercado han hecho realmente de sus seguidores y de sus lectores, de cuánto porcentaje está dentro de...
Yo creo que es que a Sanderson le mola el rol y a él, como a nivel económico, le da un poco
de igualdad. Es decir, como él es lo mismo. Es una empresa, Borja.
Claro, sí. Yo te digo,
te estoy diciendo el razonamiento. Un estudio de mercado.
Sí, pero yo te estoy.
A ver, si
estoy
ese intentando, producto que vas a sacar es bueno o no es bueno para tu público.
Estoy intentando adivinar el razonamiento que hay detrás. Que es que a Sanderson le flipa los juegos de rol y que muchas cosas de sus historias han salido de partidas de rol. Y entiendo que él, la pasión que tiene, quiere hacerlo salir por ahí también. Quiero hacer juegos de rol.
Haz un juego de rol, pero no me metas lore del Cosmere. No lo sé, igual sí, igual me estoy equivocando. Han hecho un estudio de mercado y han visto que el 86% de sus lectores están metidos dentro del juego de rol o han jugado alguna vez a juegos de rol y les interesan los juegos de rol. No lo sé. Mi sensación es de que los jugadores de rol es un universo bastante más nicho y pequeño que los lectores de fantasía. Y hablo de sensaciones, porque no tengo un estudio delante. Entonces, ¿es la mejor opción sacar esto? ¿Van a sacar esas historias después en libros o en PDFs? Me da igual. O sea, en ebook, me da lo mismo. Para poder disfrutar igualmente, aunque no siga la campaña.
Me parece súper curioso porque, claro, todo esto dicho así tiene mucho sentido. Pero claro, para mí eso era algo muy positivo, ¿no? El tener cuanto más tipo de inputs distintos, más divertido y como que se hace un poco la búsqueda del tesoro, ¿no? El completar todo, pero bueno, ya sabes que yo soy muy así.
Sí.
Cuando
nos conocemos.
Yo me vuelvo un poco loco con estas cosas. Ya sabes que sigo sagas siempre raras donde para tener todo el lore necesitas 200 tipos de materiales distintos. Entonces, claro, yo... Algo que valoramos muy positivamente, pero es cierto que cada vez veo más gente que eso no le gusta. Y hay otra cosa que a la gente no le gusta y que yo, de nuevo, estaba muy contento por ello, es que no paramos de tener cosas. Pero es cierto que si no estás muy metido, como estoy yo...
Abruma.
Abruma. Y te puede provocar un poco de ansiedad y todo, de hostia, es que tengo que hacer esto, 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 esto y esto para tenerlo todo.
Bueno, hay mucha gente que dice, ostras, y si no llego al libro de salida, ¿no? Bueno, tenemos el capítulo, ¿no? De, sí. Si no llego, no pasa nada, ¿no? Pero da
sí, esa pero, sensación. Sí, pero está de, allí y necesitas, sí, yo lo entiendo.
Porque yo he estado ahí, ¿no? De, es que este señor escribe más rápido de lo que yo puedo leer. Yo me he sentido en ese
llegaste,
momento.
Llegaste, ¿no? Llegaste.
Llegué, y no pasa nada. Y evidentemente, al final, volvemos, son sensaciones. Pero sí que a veces te das esa impresión de... No, no me da tiempo de todo, o sea, no sé, tengo mi vida, no puedo dedicarle no, pero
es,
más.
Es cierto que hemos tenido en poco tiempo, hemos tenido el Kickstarter de Palabras Radiantes, el Kickstarter del juego de rol, el Kickstarter de las minis, los proyectos secretos, el Viento y Verdad, las cartas, la secreto. Nexus, el nuevo proyecto secreto, que es cierto que hay muchísimas cosas. Y cada vez entiendo más que a la gente le abruma. Y claro, para mí es perfecto como creador de contenido y como fan que está muy dentro. Pero es lo que dices tú. La gente desde fuera, la gente que no es tan fan, la gente que simplemente lee cuando sale o cuando han pasado 2 meses, se tiene que sentir muy abrumada.
Y me estoy perdiendo algo, ¿sabes? Porque al final hay muchas referencias.
Ahí está.
Entre libros.
Sí, me estoy perdiendo
y algo. Y las sensaciones... ¿Hay algo que no he leído? ¿Hay algo que debería entender aquí y no lo estoy entendiendo?
Una solución es seguir a Cosmer 16 para eso.
Sí, tener a Borja en WhatsApp también me ayuda bastante.
Yo tengo
Borja, creo que aquí esto significa algo y Borja me dice, sí, porque...
Ya.
Esto viene de no sé cuándo, que habló en una...
Ya.
Vale, bien.
Ya.
Y me pasa el enlace a...
Vale, pero esto puede hacer que una marca esté en crisis o algo ha pasado algo más.
No, a ver, esto puede hacer al final es no sé si la palabra es que, o sea, es ese motivo en concreto, simplemente el de que abras un abanico de opciones o de productos, ¿no? De que puedas que tengas que el transmedia en sí no es una crisis, evidentemente.
Mm, claro.
Al final son oportunidades de venta que no lo veo mal que lo hagas. Creo que ha sido una unión de todo. Creo que se han hecho muchos Kickstarters, por eso dijeron que iban a... Hasta que no estuvieran todos entregados, no vamos a hacer más Kickstarters. Eso lo primero. Lo segundo, aunque sí que han sido muy transparentes en el tema de que... Perdón, la plataforma Kickstarter les funciona muy bien para el tema logístico.
Bueno, y de hecho han cambiado a BakerKit porque se sentían un poco incómodos porque Kickstarter, tal, Pascual.
Les metió, han recibido
críticas.
Muchas quejas, muchas críticas de con la de pasta que tiene este tío y tiene que hacerlo por Kickstarter o BakerKit. Bueno, ellos lo han explicado, pero igualmente siguen R que R, ¿no? Entonces, esos haters siempre los vas a tener, está claro. Pero creo que así como tuvieron la crisis con el tema del Kickstarter y salieron a decir, oye, no, que esto lo hacemos así porque... tendríamos que creer, o sea, hicieron todo un post y salió.
De hecho, hicieron un post, hicieron en varios vídeos lo han comentado. Es cierto que, claro. Que cuando pasó. Sí.
Muy bien, pues bien hecho. Al final, creo que haces muy bien para callar a estas personas. Bueno, no callar, intentar desargumentar a estas personas que están yendo en tu contra, ¿no? Pues del mismo modo, considero que deberían hacer algo similar. Pues eso, ¿no? Con el tema de que están quejándose de que el estilo de escritura ha variado mucho, con el tema de, o sea, simplemente Sanderson, yo creo que para mí, bajo mi punto de vista, creo que Sanderson debería hacer un vídeo diciendo, mirad, hicimos esta campaña de esta manera porque la verdad es que es un libro que para mí era muy importante, quizás no lo hemos comunicado de la mejor manera posible y generamos el hype, nos pasamos con generar hype al público, aprenderemos para próximas salidas de libros, evidentemente con el peso argumental que tiene un archivo de las tormentas, ¿no? Del mismo modo, pues yo qué sé, es que imagínate, no sabemos, Mistborn, cuando salga el tercer libro, va a hacer lo mismo, el tercer libro de la tercera era, no sabemos dónde va a acabar, imagínate que estamos en un punto similar de ostras, aquí puede, todo puede... darse la vuelta, pues no sé, creo que debería salir y decir, oye, mira, hemos aprendido y en la medida de lo posible creemos que podemos mejorar. Os pedimos disculpas por haberlo hecho de esta manera, creíamos que era la mejor manera, hemos visto que ha generado cierta desconfianza o cierto rechazo y nuestra idea es trabajar para mejorar y traeros siempre el mejor producto y explicaroslo de la mejor manera. Ya está, eso es. No hace falta que digas nada más. Ahora, creo que es necesario, bajo mi punto de vista, creo que era necesario, no ahora, hace 2 meses cuando empezaron a uh-huh. ¿sabes? Cuando empezó a la gente a sentirse incómoda con que ya esté, ¿no? Que se habían leído el libro en 2-3 semanas, pues al final deja pasar Navidades, pero...
Claro, pero esto se lo pides a Sanderson, pero no se lo pides a todos los...
Creo todos que los sí. Escritores. ¿Cómo que no? Se lo pedimos a todos. Se lo pedimos sí, a todos. A
George Martin no es más exigente.
Perdona, George Martin
bueno,
es...
A ver, no. Claro. No, pero a ver, es que George Martin lleva no sé cuántos años sin sacar el libro.
¿Y cuántas veces ha salido a pedir disculpas? Muchas. No, de verdad, en su blog ha salido en varias ocasiones a pedir disculpas.
Decir que eso son disculpas...
Bueno, sí, es su manera de escribir.
Ya.
Y siempre hemos sabido que su manera de escribir es esta. El final de la serie de televisión no le hizo le hizo flaco favor. Entonces...
Y ahora se mete en otra.
Bueno, pero eso es otro tema.
Ah, vale.
A J.K. Rowling se le ha metido mucha caña. Antes de que saliera toda la mierda. Ahora es normal, ¿no? Pero antes también se le había metido mucha caña a J.K.
¿Sí?
Rowling. Diciéndole okay. que era una... Bueno, pues que el libro que no lo había escrito ella. Había muchísimos rumores diciendo que no lo había escrito ella. Que se lo había copiado a no sé quién. No me acuerdo cómo iba el tema del rumor este. Que eran libros... que estaban muy mal escritos. Bueno, señores, pues ahí está, ¿sabes? Sigue vendiendo. Volvemos a lo mismo, es cultura pop. Vamos a considerar que la cultura pop es mejor o peor. Pues es cultura pop, punto.
¿Y tú como persona que se dedica a las comunicaciones, qué es mejor en estos casos, salir a hablar o callarse?
Siempre, o sea, es de primero del libro, ¿eh?
Yo ni idea. Y es que depende de los... O sea, veo algunos políticos que hacen lo de salir, pero algunos se callan como...
Bueno, ahí no vamos a meternos, Borja. No, vale. Esto es vale. Marca blanca. Este podcast es marca blanca.
Sí, sí, sí.
Siempre hay que salir. Cuando hay un problema, cuando hay una crisis de comunicación, cuando hay un rumor... No hablo siempre de crisis, no tiene por qué ser grande, ¿eh? Pero cuando hay algún tema que puede molestar o que puede afectar a tu marca a nivel comunicación, siempre tienes que salir. Evidentemente, con un mensaje pactado, que sepas lo que... O sea, el titular, y de ese titular no me muevo. Por mucho que un periodista o alguien me pueda insistir, hay unas líneas rojas que se marcan y es como, no, nosotros decimos esto y se puede, y la línea roja es esta, de aquí no se pasa. Entonces, al final hay que hablar. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que comunicar? Porque si no comunicas, uno, el problema va a seguir allí, seguro. O sea, no se va a esfumar, ese problema va a estar allí. Puedes tener la suerte de que se diluya, pero ese problema seguirá allí y en algún momento te lo pueden volver a sacar y decírtelo. Oye, ¿y esto? Esto nunca se ha dicho nada. Ahí está el problema. Dos, que es lo más probable, se puede hacer más gordo. Y tres, que también es muy probable, y tiene que ver con el dos, va a surgir la rumorología. Y la rumorología suele ser bastante peor que el problema real. Porque la gente, es normal, empieza a preguntarse, ¿y es esto? ¿Y puede ser aquello? ¿Y si es por aquí? ¿Y si es por allá? Ostras, pues si tú crees que es esto, a lo mejor sí, porque salió... Y la bola se te hace un efecto bola de nieve. Que cada vez la bola, cuando más grande es, más difícil es de parar, evidentemente. Entonces, cuando hay un problema de este tipo, sal a hablar. Aunque tengas poco que decir, sé claro y sal a decirlo. Punto.
Vale. Hay, yo creo que, dos grandes temas por los que Viento y Verdad ha sido controvertido. Y no voy, de nuevo, no voy a hacer spoilers, tranquilidad. El primero de ellos es que la gente dice que Sanderson ha cambiado la narrativa en comparación a...
El estilo narrativo, sí.
El estilo narrativo, mejor dicho, en cuanto a los otros 4 libros. Y el otro es que dicen que se nota que está poco editado ese libro. Vale. Y quiero aclarar dos puntos sobre esto. El primero, en cuanto al cambio de estilo narrativo, su traductor, Manu Viciano, que ha traducido unos cuantos libros de Sanderson, en la entrevista que le hicimos, dice que él no lo ve para nada así. Primer punto, pero obviamente
es una impresión,
el arte es totalmente subjetivo, por tanto, tampoco me voy a meter. Y el segundo, el tema de la edición. Sabemos que el editor en jefe, podemos decir, se fue, eso es un hecho, pero también sabemos que Viento y Verdad es el libro más editado de Brandon Sanderson, dicho por su editor in-house, digamos, el de Dragonsteel. Partamos de aquí, pero podemos estar más o menos de acuerdo, pero digamos que esos son los dos puntos que la gente más se ha quejado. Y Sanderson ha salido a hablar sobre ello y ha dado su opinión, pero lo ha hecho en un post de Reddit. ¿Cuál sería tu...
¿Qué alcance tiene ese post?
Claro. ¿Qué harías tú? Es decir, como persona de comunicación, si fueses el encargado de comunicación de Dragonsteel, ¿qué harías?
Sinceramente, cogería al editor en jefe que tengo ahora mismo y montaría un mini vídeo de 10 minutos, o sea, no sé cuánto tiempo puedes necesitar, pero 5 o 10 minutos. Oye, lo que te he dicho antes, mirad, a lo mejor, o sea, nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible, quizás aquí hemos fallado, os hemos escuchado, vamos a hacer lo posible por mejorar de cara a futuro, y ahora mismo estamos funcionando de esta manera. Y que el editor en jefe explique poco la manera de trabajar y ser transparentes en ese sentido, ¿no? Que después quieres por comunidades de Discord, por comunidades de Reddit y demás, hacer una encuesta o de, oye, ¿qué creéis que deberíamos mejorar? Tal, no sé qué. O ¿con qué te has sentido más cómodo? ¿Con qué te has sentido menos cómodo? Está bien, al final estás sacando información, ¿no? De un poco del feeling o de las sensaciones que tiene tu fandom. Para más o menos pues decir, a ver, creo que tengo que ir por aquí, a ver qué me dice el fandom y si corresponde, si se corresponde con lo que yo creo o no. Pero creo que ese vídeo en su canal de YouTube es necesario. Creo, ¿eh? Bajo mi punto de vista,
sí,
yo
obviamente.
Podría hacerlo.
Y no sería, yo te pregunto, ya te digo, como persona que no sé, al final.
Dispara.
No es bajarse los pantalones, como decir, es decir, él, una de las cosas que ha dicho es, este es mi libro, yo lo pretendía, la historia es la que yo pretendía.
No, pero no pidas perdón por el libro es el que es y tú estás orgulloso de tu libro, no estoy diciendo que pida perdón por el libro, estoy diciendo que tienes que, y siquiera, si no quieres pedir perdón, no pidas perdón, simplemente di, oye, hemos hecho las cosas de esta manera, vamos a mejorar. Es que te estoy diciendo, al final, eso hay que pactar muy bien. ¿Cuál es el mensaje que quieres dar y cuáles son las líneas rojas? Es que son los dos puntos clave. ¿Qué mensaje? ¿Vamos a pedir perdón? ¿Vamos a decir que vamos a mejorar? ¿Vamos a decir que el libro lo vamos a volver a reeditar con muchos cambios? No lo sé, ¿eh? Es que al final es decidir muchas cosas. Yo no estoy dentro, ni soy, ¿sabes? Ni soy parte de su equipo, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, desde fuera, como lo estoy viendo, creo que es necesario hacer un mensaje tranquilizador y de te estoy escuchando, nos hemos escuchado y somos conscientes de que a una parte, como mínimo, le ha incomodado cómo se han hecho las cosas y el libro pues ha generado controversia. Vamos, o sea, eso internamente, no digo que eso lo diga en el vídeo.
Sí.
Vamos a analizar por qué ha pasado esto y vamos a dar una respuesta. Creo que es necesaria esa respuesta. ¿Cómo la quieres dar y qué mensaje quieres dar? Que lo estudien, pero bajo mi punto de vista es necesario ser conscientes de que algo mal se ha hecho y por tanto tienes que dar una respuesta.
¿Y cómo hemos llegado aquí? Es que no, me cuesta entenderlo, ¿eh?
Al final es un, a ver, ¿cómo decirlo? Se ha hecho grande Cosmere en los últimos años.
Sí,
no por los libros, sino por a nivel de...
Perdón que te corte, pero es que recuerdo que cuando salió Juramentada, recuerdo mucho malestar. De, ostras, no me ha gustado nada el libro, no sé qué. Y ahora es el favorito de mucha gente.
volvemos a lo de siempre, Borja, con Pokémon pasa lo mismo. Son ciclos, ¿no? Es decir, al final tú lees o juegas o experimentas o ves una película, me da igual, con unos ojos y con en ese momento, ¿no? Con unas expectativas y con unos sentimientos que en ese momento te generan pues una respuesta, una reacción. Y seguramente, a lo mejor, y probablemente por tener esa ansiedad, ¿no? Esperabas una cosa mucho más épica, o mejor, o un producto distinto, y no has sido capaz, o sea, no lo ha cumplido o no ha llegado. Pero después, en revisión, vuelves atrás, vuelves a disfrutar de aquello que en su momento pensabas que no había cumplido y piensas, ostras, me equivoqué en su momento. O no fui demasiado crítico, o realmente no lo juzgué como debería haberlo juzgado. Y esto es algo que pasa en la psicología humana, que no sé, cuando algo lo esperamos que sea lo mejor, ¿sabes? Y nos montamos nuestras ideas en nuestra cabeza, y cuando después no las vemos cumplidas, pues nos hundimos o nos quejamos o ¿no? Y después, porque estamos analizando de una manera súper subjetiva y en base a lo que nosotros teníamos en nuestra mente. Claro, no siempre puede llover a gusto de todo el mundo.
Es que una de las cosas que me pasa con este libro es que creo que lo hemos sobreanalizado tanto y no nos había pasado con ningún otro libro. Todos los libros los analizamos pero en este hemos llegado a un sobreanálisis que me parece demencial.
Quiero creer que en unos años, probablemente cuando vaya a salir el siguiente de archivo, es decir, en 2031, si todo va bien, releeremos Viento y Verdad y diremos, fuimos demasiado injustos con este libro. Es un buen libro. No es un libro, lo que te he dicho al principio, no es un libro de 10. Creo que hay cosas que se podrían haber hecho mejor, pero es mi punto de vista. Pero es un libro que marca un antes y un después, estoy convencido. O sea, está tal y como acaba.
No digamos nada, pero sí.
No digamos nada, pero claro, deja ahí un momento de ostras, de incertidumbre y de qué va a pasar ahora y de cambios. Cuando lo volvamos a releer diremos... No fui objetivo con las críticas que hice a este libro. Que crítica seguirá teniendo y que seguramente verás las críticas que le hiciste y dirás, fui ya, muy duro para la crítica que realmente es, que al final, pues a ver, es una chorrada o uh-huh. Sí que es verdad que esto no es así, pero el libro en general, si lo analizas como libro de 1400 y pico páginas, pues... Está bien.
Antes de que saliesen, yo creo que dos de los máximos exponentes, me sabe mal, ¿eh? Porque iba mencionando dos capítulos seguidos a Alex el Capo y yo no tengo nada contra él. De hecho, siempre digo que ha hecho mucho bien en el Cosmer. O sea, ha traído muchísima gente. El que sea tan famoso en España es gracias a él. Y Alex el Capo te puede gustar más o menos. O sea, aquí ya no me meto. Pero es cierto que gracias a él, pues el Cosmer es tan potente en España como lo es actualmente. Pero creo que en habla inglesa el libro estaba bastante bien aceptado hasta que salió de Daniel Green, que es como el booktuber por excelencia, Master and Commander, a decir que no le había gustado. Allí se empezó a mover en habla inglesa bastantes reseñas negativas. Y lo mismo pasó aquí a partir del comentario que hizo Alex en Twitter. Que luego si ves el vídeo donde lo analiza, en realidad casi todo el rato está diciendo ¡buah, es que ese momento es guapísimo! No sé qué. ¿Tú crees que si esas dos personas no hubiesen salido a hablar como salieron a hablar, no estaríamos hablando de esto? De Crisis.
Evidentemente tienen mucho peso, son dos personas con mucho peso, son influencers, entonces les sigue mucha gente y mucha gente opina, o sea, o su opinión, que a lo mejor no la tienes al 100% formada o ves cosas que como digo, como decimos en mi mundillo, rasca foco, ¿vale? Si ves a otra persona que lo tienes como líder de opinión, que está diciendo esto está mal, pues al final te está, ¿no? Está valorando, está, tu juicio de valor que habías hecho te lo está reforzando y por tanto vas a ir hacia allí. También hay un punto de rebeldía en el sentido de que cuando algo se vuelve muy mainstream, tienes mucha gente que...
Mucha gente.
Por ser diferente, ¿no? Va a ir en contra. No sé si estamos todavía en ese punto. Creo que estamos empezando y que hay alguno que puede ir por ahí. No es algo que creo que todavía estemos muy metidos en ello. Creo que hasta que no llegue la serie de televisión o adaptaciones a,
sí.
A la pantalla, me da igual, creo que no va a ser algo muy habitual encontrarse, ¿no? Evidentemente, pues ha crecido como marca, pero son libros. La gente que lee libros es un porcentaje, y de fantasía ya ni te cuento, ¿no? Es un porcentaje, entre comillas, bajo en España, y no tengo números en Estados Unidos e Inglaterra, pero me imagino que también deben de rondar algo parecido a lo que tenemos en España.
Bueno, un análisis distinto, desde luego. O sea, cuando me dijiste grabar el capítulo pensé, súper guay, porque no es algo que yo me haya planteado, y siempre te lo digo, me interesa mucho tu opinión hacia otro campo, no sé cómo llamarle, porque claro, lo que digo siempre, ¿no? Yo tengo la visión de fan y poco más, y de persona que está muy metida, pero ya está. O sea, al final... Pero claro, al tener una opinión, esto, ¿no? De persona de comunicación y tal, siempre creo que está muy bien. Ya me das un análisis sosegado y ya ha pasado el tiempo. Y no sé si quieres añadir algo más o comentar algo más al respecto.
Bueno, al final creo que todo se resume, y déjame que utilice un poco la jerga. Nosotros, los marketingianos, tenemos lo que se llama el branding, ¿no? El branding, al final, de una marca...
Es algo de Brandon, ¿no?
Sí, exacto. Branding Sanderson. El branding, al final, implica que tú tengas una manera de decir, una manera de hacer. Uh-huh. No es solo el logo, porque a veces nos queda... El branding, mucha gente lo confunde. ¿Es el logo? No. Branding es mucho más. Branding es el logo, son los colores, es una tipografía que puedes utilizar, es una manera de ilustrar, por ejemplo... Pero también es una manera de hacer, es una manera de comunicar y una manera de hablar.
Bueno, incluso el weekly update que hace también entiendo que se considera parte del branding, ¿no?
Bueno, el weekly en sí es una acción de marketing, pero sí que la manera de comunicar y la aproximación que tiene de llegar a sus lectores, evidentemente es parte del branding, ¿no? De cómo comunicar, de cómo expresarte y de cómo dar tu información, ser transparente, ¿no? En ese sentido. Y claro, que al final haya cambiado lo del editor jefe y que hayan habido, ¿no? Que se haya multiplicado la forma como puedo consumir el Cosmere, es un cambio de branding que a lo mejor pues deberían haber analizado un poco mejor. Y lo dejo ahí.
Creo y con que, esta reflexión.
Creo que lo dejo ahí y de branding podemos hablar algún día largo y tendido sobre Brandon y el Cosmere y Dragon Steel y demás, ¿no?
Y Branding. Brandon y Branding.
Brandon. Ya tenemos el título.
Parece el título, sí. Brandon y Branding. Bueno, aquí podemos tirar, en este capítulo podemos tirar de amarillismo, en plan, ¿crisis de identidad? ¿Hay crisis de marca? No sé. A veremos qué hacemos. Lo voy a dejar a ti. Como Branding. Bueno, Mario. Oye, por cierto... Nos vamos al Celsius, ¿no?
Eso parece. Yo todavía no lo tengo... No, ¿sabes? No me lo creo todavía. Estoy todavía...
Yo tampoco. Estoy un poco así como... Sí. Pero no queda tanto, ¿eh? Estamos en marzo, ¿eh?
Tengo muchas cosas que hacer antes, Borja.
Nos vamos al... ¡Guau! Tengo unas ganas de que me traigas las pegatinas.
Bueno, pronto. Mira, ay, espera, las tengo... Me voy a levantar y las voy a enseñar en directo.
Porque obviamente los que nos conocéis sabéis que tenemos pines.
Los que nos seguís en redes.
Pero también...
¿Habéis visto las pegatinas?
Hemos hecho pegatinas que son chulísimas. Ay, por Dios. Qué ganas de tenerlas. Estaba muy tentado. Es
que además, espera, Borja, one more thing. Que estás, tú no sabes que existen.
Al final lo has hecho. Yo pensaba que iba a decir, hola. Y iba a decir, digo, nos decantamos por las largas porque como que eran, quedaban más chulas al final, aunque me gusta mucho el concepto de círculo, quedaban como más completas con todo el nombre. Y al final las has hecho. Vaya, sí, vaya,
hecho,
vaya.
Las he hecho, las vaya, he hecho. Quería darte la sorpresa cuando te las entregara, pero es que me has venido a...
Vaya, vaya. Qué pirata, qué pirata.
Ah, ahora quedado... tienes el doble de ganas de verlas.
Sí, sí, hombre. Buah. Guay. Tenemos un montón de cosas pensadas, ¿eh? No sé, incluso a lo mejor aparecemos con camisetas por ahí, no sé, ya veremos. Algo hay que pensar. No sé, no sé. Si se nos ocurre...
Borja.
Hostia, no sabéis, pero Mario hace... Mario se puede dedicar a la repostería. Hace unos pasteles increíbles. Para mi cumple siempre me trae pasteles ricos. O sea que... En el Celsius, a lo mejor, en la casa que tenemos alquilada, a lo mejor hay que comprar para hacer pastelicos, ¿eh? ¿Te imaginas?
Cupcakes
para la gente. Con el logo
con purpurina por encima, ¿sabes?
Cosmer 16, Cosmer 16 arriba, impreso en chocolate. Cupcakes, esto lo repartimos y nos volvemos.
Más que repartir, Borja, se venden, que hay que...
Bien, bien, bien. Se nota que eres de comunicación. Yo...
Hay que venderlos, que hay que recuperar un poco de para hacer cositas.
Hostia, sí, sí.
Vamos
sí.
a dejar pasta.
Mira, está feo lo que voy a decir, pero amigos, tenemos un coffee. Agradezco infinitamente a todo el mundo que ha puesto pasto. O sea, os lo agradezco muchísimo. Si nos veis por el Celsius, pedidnos un pin. Nos decís, oye, yo soy no sé quién que puso sí, pasta.
Un pin o coffee. Lo que llevemos, que igual llevamos
lo, sí, a lo, sí, lo que llevemos. Nos pedís lo que sea. Nos decís, danos cosas.
¿Qué me das?
Y empezamos a sacar cosas del bolsillo, las llaves del coche, lo que sea.
El coche no lo doy, ¿eh? Eso seguro que no.
No, son las llaves. Pero, lo dicho, vamos a preparar algunas cosas en el Celsius. Tiene bastante buena pinta de que lo podremos hacer. No estamos 100% porque dependemos de cosas, pero tiene buena pinta. Así que si queréis ayudar, si queréis que todo esto se haga realidad, podéis donar en el Ko-fi, que lo tenéis abajo en la descripción.
Lo que sea. Ya lo dice la palabra, un café.
Un café, puede ser un café de los baratos en el bar de Carajillo de todos lados, o un café de 10 pavos de Francia. Quiero decir, tampoco vamos a decir que no.
No. Pero con un café nosotros agradecidos.
Agradecidos y emocionados. Y como diría nuestra amiga Alina Morgan, solamente puedo decir gracias por venir. Se me está yendo la castaña, no sé si
un
lo
poco,
ves.
Un poco. No sé, no, he intentado que no se me notara, pero creo que...
Ya, cara... pero no. Lo he visto yo cuando lo estaba diciendo. Bueno, Mario, nos despedimos, ¿no?
Sí.
Claro. Lo dejamos aquí, por todo.
Gracias por otra vez estar aquí.
No, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. No sé si te lo digo mucho o te lo digo poco, pero... Mil gracias por todo siempre, por ayudarme tanto. Ya lo he dicho siempre, Cosmer 16 no sería lo mismo sin ti. A muchos niveles, ¿eh? No solo a nivel de marca, obviamente.
Espero que no solo sin mí, sino con todos los que están alrededor, que no somos pocos.
Oh, por supuesto, y siempre lo digo. Infinitas gracias a Mario, no tú, Pico Esquina, por las traducciones simultáneas que nos hace un favorazo, eso es un, no está pagado con dinero. A Juanito, que siempre está ahí, además de en el TikTok, Juanito siempre, ¿qué hago? ¿Qué necesitas? ¿Qué te ayudo? ¿Qué te doy? Y pobrecito está con el crío y aún nos escribe, oye, perdón, que no lo puedo publicar ahora, que digo, Juanito, suficiente tienes
con lo que tienes.
Con esto. Sí. Y más gente que está, que todavía no ha aparecido, pero que tiene prevista su aparición en cuanto hagamos alguna cosita. Así que, nada, gente. Ya sabéis, como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Así que hasta el siguiente. Chao, chao.